En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer café que compartimos con Máximo Cermeli, economista y profesor de Deusto Business School. Máximo, algunos muy buenos días. Bueno, un mes de agosto, lo comentábamos fuera de micrófono, que normalmente suele ser un mes de transición, pero en el que, bueno, estos últimos días todavía era julio técnicamente, pero bueno, estamos viendo que en lo político va a haber mucho movimiento, y yo no sé si me atrevería a decir que en lo económico también, pero lo cierto es que, sin ir más lejos, en el periódico de hoy mismo nos encontramos ya con ese titular: el Producto Interior Bruto de la Eurozona retorna al crecimiento, aumentó un 0,3% en el segundo trimestre, mientras que la inflación disminuye hasta el 5,3%. Bueno, seguimos con un ojo puesto en la economía, en este caso de la zona euro, y seguimos hablando una vez más, Máximo, de inflación.
Sí, la inflación parece ser que nos abandona. De hecho, fíjate, el término que se ha acuñado ya es inflación pegajosa para definir la inflación que tenemos desde hace un año o año y medio, porque todo empezó, no nos tenemos que olvidar, en marzo de 2021. Empezó esta subida, esta escalada. No solo empezó en España, en Euskadi, sino que empezó en Europa, ¿no? Y parece ser que el Banco Central Europeo reaccionó tarde. Es decir, mientras que en Estados Unidos sí empezaron a subir los tipos de interés ya en marzo de 2021, aquí, es decir, en Europa, se esperó hasta julio. Entonces esperamos unos cuantos meses. Bueno, y ahora, claro, muchos están diciendo a ver si también nos vamos a equivocar, o el Banco Central Europeo se va a equivocar en tardar mucho más en dejar de subirlo, porque la subida nos está afectando, ¿no? Y bien lo habéis resumido vosotros por la mañana cuando echabais cuenta realmente de esta subida. Es decir, el año pasado, hace casi un año y pico, pues los tipos estaban en cero. Entonces, ¿quién tenía una hipoteca variable? Pues tenía un Euribor más un 0%, realmente, o sea, más un 0 con algo por 100. Y ahora este Euribor, que era 0, pues o negativo en algunos casos, ha subido al 4%, 4,15 para ser más precisos, ¿no? Y esto ya lo comentamos en enero, decíamos, ojo, porque la franja en la que se va a mover el Euribor durante todo lo que va a ser 2023 y probablemente parte de 2024 será entre este 3,5-4%, ¿no? Parece ser que, y todo apunta a que ahora no vayamos a tener más subidas en septiembre. Esto esperamos, o sería lo deseable, porque...
Mira, has introducido muchas cuestiones interesantes en las que vamos a ir ahondando en los próximos minutos, pero también, efectivamente, noticia de la semana pasada, con esas nuevas subidas de tipos de la Fed en Estados Unidos y también del Banco Central Europeo. Nueva subida de tipos, bueno, siempre se ocurre cuando hay una reunión de estos organismos, ¿no? Que apuntaban a que, efectivamente, luego, como terminó siendo, los tipos subían un cuarto de punto. Y claro, la incertidumbre de ¿estamos ante la última subida?
Claro.
¿Qué pasará después?
Fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, en junio no hubo subida, se dejó de subir los tipos y todo el mundo apuntaba, mira, igual el proceso se está ralentizando o han dejado de subir, porque también en mayo tuvimos una crisis bancaria. O sea, esto quizás a veces en las noticias de economía también son muchas y alguna se nos escapa, pero tuvimos un problema con la crisis bancaria, es decir, de unas entidades financieras que de repente decretaron, o sea, dijeron que no tenían liquidez. Tuvo que intervenir el Estado, o sea, de Estados Unidos. Bueno, todo esto nos recuerda, o sea, parece lejos, pero fue en mayo.
Sí, sí, que ha sido hace 3 meses.
Hace 3 meses, eso es. Y entonces ahí ya se vio lo que se define en inglés una situación de credit crunch, es decir, de restricción del crédito. Y todo apuntábamos, bueno, de que no iba a haber más subida. De hecho, en junio no hubo subida, en julio ha habido otra subida de 0,25%. ¿Qué pasa? No sabemos si Europa va a seguir el mismo sistema, es decir, que igual en septiembre va a dejar de subir y luego, antes de que termine 2024, suba otra vez los tipos, pero todo apunta a que esta inflación pegajosa, como te decía al principio, se vaya, está ralentizando claramente. Lo que pasa es que está ralentizando más lentamente de lo que se preveía. Por eso de ahí el término pegajosa, parece que no acaba de marcharse. Uh-huh. Entonces, como el objetivo es el 2%, y ahora mismo en Europa, ayer teníamos datos de inflación, estamos en el 5,3, pero lo que más nos interesa es esta inflación subyacente, ¿no? Que es como este mar de fondo que sigue en el 5,5. Y ojo, esto es un tema muy interesante porque países como España, que tienen una inflación ahora en el 2,3, pero el mes pasado en el 1,9, vamos, que ronda el 2%, que es el valor ideal, que lo que están haciendo es sufrir la subida de tipos de interés más que otros países donde la inflación es más alta. Es decir, como está cumpliendo con los deberes, como la inflación en España está bajo control, pues podríamos decir que esto nos resta competitividad. Es decir, estamos sufriendo más, de alguna forma, el coste del crédito que sube porque la inflación es alta, mientras aquí la inflación no es alta. es decir, es ideal, es decir, está junto con Bélgica, junto con otros países europeos, alrededor del 2%, que es el valor ideal. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Pero ¿cuál es el tema? Que como estas decisiones se toman a mayoría, como en una comunidad de vecinos, ¿no? Podríamos decir que si hay uno que no paga, todos tenemos que pagar para él, ¿no? Y entonces, bueno, lo ideal sería que poco a poco el Banco Central Europeo vea que esta inflación se vaya dejando de tensionar, no solo en España o en los países que mencionábamos antes, sino que también en el promedio de los países de la Unión Europea.
Claro, porque ese es el problema, que es estas medidas son, no sé si decir café para todos, son iguales para todos, y claro, tenemos economías que van a distinto ritmo, lo acabas de comentar, como la economía española por un lado, o como la economía claro. alemana por otro, que siempre se ha hablado de Alemania como el motor de Europa, y el motor ahora mismo está gripado.
Pero fíjate, eso es lo que estás diciendo tú, no se habla de eso, pero claro, o sea, al final el motor de Europa es Alemania. Alemania es la que nos ayuda a tirar de exportaciones, y como el crecimiento económico de la economía de España, también en Euskadi, bueno, se han subido mucho más de lo que esperábamos el año pasado, pero eso se debe sobre todo especialmente al turismo o a las exportaciones. No nos olvidamos que el turismo es exportaciones, se contabiliza como exportación de servicios también. Pues nos está diciendo una cosa, ¿no? Que realmente lo que viene desde el lado del otro lado del charco o de los países limítrofes, que son nuestros partners socios comerciales, va ralentizando, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nos entramos en un verano más felices que el año pasado, donde veníamos nubarrones y esto, y parece ser que no ha habido tantas nubes como veíamos, pero siempre tenemos que ser realistas. Entonces, bueno, ahora no nos vamos de rositas y nos vamos felices, pero con un ojo siempre atentos a lo que está pasando, y lo has dicho tú. Alemania ha entrado en recesión técnica, es decir, lleva dos trimestres consecutivos seguidos, el PIB ha sido negativo, es decir, no solo ha ralentizado, sino que ha sido negativo. Y sin embargo, aquí no, los datos. Entonces nos alegramos de los datos que tenemos en la economía española, los datos que tenemos en Euskadi, sobre todo también los datos de paro que tenemos, que son buenos, pero no nos tenemos que olvidar que todo esto tiene un contexto internacional, y sobre todo que gran parte de este crecimiento mayor que se esperaba ha venido, repito, del sector exterior, con lo cual si los demás sufren, también esto en algún momento nos puede, o no necesariamente, pero nos puede pasar factura, con lo cual tenemos que tener cuidado a esta ralentización. Y un tema interesante, lo quería trasladar antes cuando me decía sobre los tipos de interés, tenemos que tener los ojos bien puestos en un evento que se cumple en Estados Unidos, que es del 24 al 26 de agosto, que el sitio es Jackson Hole, es en Wyoming, en el estado de Wyoming, y se reúnen todos los banqueros centrales de todo el mundo. A ver ahí qué deciden, ¿no? Cuando montan este mega reunión todos, es decir, estará el presidente del Banco Central de Estados Unidos, estará la presidenta del Banco Central Europeo, del Banco de Japón, todos están ahí, y ahí también al coordinarse, al ver qué tal avanza la inflación por el mundo, probablemente tendremos más pistas de lo que va a pasar en septiembre, pero eso será para finales de agosto.
Bueno, pues ahí nos has dejado el mensaje, nos has chivado esa reunión del 24 al 26 de agosto, en la que, bueno, pues sin duda tendremos que tener un ojo puesto, porque tiene pinta de que de ahí saldrán cosas que nos afectarán en nuestro día a día. Porque al final, esa es la pregunta, la que se hace la gente en la calle, ¿no, Máximo? En este contexto en el que todo parece, al menos por estas latitudes, que va bien, ¿por qué siguen subiendo los tipos?
Siguen subiendo los tipos, repito, porque tenemos esta inflación que no acaba de caerse al valor ideal, es decir, de llegar al valor ideal, que es el 2%. Entonces, si tienes, repito, España, hemos tenido los datos de inflación de hace unos días, fue la semana pasada, al final de la semana pasada, 2,3%. Claro, ¿es el valor ideal? El de España sí, porque además el mes pasado era 1,9. Hay que hacer un promedio de todas las valoraciones que hemos tenido a lo largo del año, o sea, todos los valores, todos los cambios mes por mes, y probablemente cerraremos un 2023 con una inflación que será entre el 3, 3,5, incluso 4%, pero claro, no es la inflación del 8,5 que tuvimos el año pasado. Hay otros países, y repito, Europa misma, es promedio de todos los países europeos, que ahora mismo, y ayer, el dato era que tenemos un 5,3%. Es decir, es más del doble del valor de España. Entonces, si esto no ralentiza y las decisiones económicas europeas se toman a mayoría de los países europeos, es decir, eso no es la primera vez que pasa. Hubo antes, cuando la burbuja inmobiliaria en España en el 2006-2008, tuvimos también el mismo problema, que España la economía iba como un tiro. Realmente era una moto por el sector inmobiliario, con todos los fallos que queremos analizar, es decir, que no era la economía ideal, pero sí que crecía mucho durante la burbuja inmobiliaria. Y ahí es cuando el Banco Central Europeo decidió, por ejemplo, reducir al revés, ¿no?, los tipos de interés para dar un empujón a países como Alemania, que sí estaba sufriendo una recesión. Entonces, Claro, ¿qué pasa? Que a veces las decisiones del Banco Central Europeo no van en línea con las necesidades de todos los países. Como se tienen que tomar a mayoría y sobre todo a mayoría con peso, en el caso concreto en el 2006, al principio del año 2000, cuando se tomaron decisiones de política monetaria expansiva, es decir, se redujeron los tipos de interés, era para ayudar a Alemania a salir de una recesión, de una ralentización muy fuerte que tenía. Pues España al revés, le estabas dando gasolina, le estabas echando gasolina a un fuego, ¿no? Que tenía que al revés ser controlado, poner bajo control, ¿no? Tú cuando tienes un fuego te tienes que coger un extintor, no echarle gasolina. Y eso era lo que pasó debido a estas políticas monetarias que al final, repito, se toman a mayoría.
Claro, claro, porque la duda al final es, entendemos que hay, las economías llevan distinto ritmo, en este caso pues hay que seguir por esta senda para ayudar, pues en este caso a Alemania, pero ¿esto qué consecuencias puede traer para los países que, entre comillas, digamos, están haciendo los deberes, que sí que están ya en ese objetivo en torno al 2%
claro,
de inflación?
Eso es lo correcto, lo que te decía antes, o sea, que resta competitividad, es claro. Decir, realmente sufrimos más el encarecimiento del crédito cuando no necesariamente tendríamos que padecerlo o sufrirlo. Esto es el gran tema. Es decir, en España endeudarse costaría mucho más que en otro país en comparación debido a este encarecimiento. Pero fíjate, esto casi no es el problema, porque, a ver, sí que es cierto que antes de estas vacaciones hemos visto que se ha incrementado el crédito al consumo. Hay mucha gente que se ha endeudado para poder irse de vacaciones, los microcréditos, los micropréstamos, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo decimos desde aquí que hay que tener cuidado porque endeudarse sí, pero para lo que son inversiones, es decir, para la compra de un piso, para la compra igual, hasta de un coche que te puede servir para trabajar, pero para irse de vacaciones hay que tener cuidado luego con los intereses que tienes que pagar. Pero, por ejemplo, endeudarse ahora mismo o en los próximos meses con este gap, ¿no? Con este diferencial que tendremos en el caso de España, pues esto nos restará competitividad. Pero sobre todo yo estoy pensando en los hogares que tienen una hipoteca, que verán incrementarse este gasto hipotecario cuando realmente, ¿no? Dice, pero si en España, ¿por qué tiene que incrementarse este gasto hipotecario? Entonces hay una parte que está justificada, es decir, ¿por qué se suben los tipos de interés? Eso es de manual, como cuando tú tienes gripe o cuando tú tienes una infección, te dan un antibiótico. Entonces, pues esto es lo que pasa. Cuando la inflación se dispara, los bancos centrales lo que tienen que hacer es reducir el crédito, la cantidad de dinero que circula en una economía. Con lo cual, el empujón claro es a ralentizar la economía. Entonces, hay una parte que bien, dice, tenemos que reducir el crédito, los préstamos, y esto está bien. Pero claro, repito, cuando tú ya estás cumpliendo, lo has reducido, esto simplemente se traslada en unos mayores costes para todos los hogares y que, repito, esto lo comentamos a principio de año, lo empezamos a decir el año pasado, anclar las hipotecas, mirar bien, porque esto no para, se quedará en un 4%, y aquí ya estamos en el 4%, con la esperanza que se quede ahí, ¿no? Y que poco a poco, no es que se reduzca, pero que por lo menos se mantenga durante un tiempo estable en este 4%, y poco a poco, durante el 2024, veamos señales de ralentización, es decir, que vaya disminuyendo.
Claro, porque la hipoteca media en el Estado, según los últimos datos disponibles del INE, en mayo ascendía a 142.000 euros, pero es que ese es el cálculo, que el Euribor, por encima del 4% en julio, encarece la hipoteca media en 227 euros mensuales.
Claro, pero esto es de manual. Te he dicho, el año pasado el Euribor estaba en el 0% o negativo, pero bueno, estaba en el 0 y ahora está en el 4. Cada punto en una hipoteca de 150.000 euros en un año son 1.500 euros. 1.500 por 4 son 6.000 euros. 6.000 euros al año que repartido entre los 12 meses, bueno, cada uno puede echarse cuenta, 6.000 entre 12, pues ahí está el cálculo de lo que nos cuesta en un año 6.000 euros y en un mes, pues realmente el recuento de una hipoteca de tipo variable que durante este año se ha visto encarecer esto. Entonces, eso es el gran tema, ¿no? ¿Cuándo dejarán de subir? Dice, sobre todo si realmente no hay necesidad ya porque la inflación está bajo control. Repito, en España. Pero en Europa no. Entonces hay que rezar que en Europa también esta inflación se vaya reconduciendo hacia el 2-3%, que sería el valor ideal, y esperar también que el Banco Central tenga una visión que, desde luego, por ejemplo, el Banco Central Europeo no ha tenido cuando ha empezado a subir los tipos más tarde de lo que hubiera tenido que hacerlo, y ahora para que no se vuelva a equivocar también en cuando tiene que dejar de subir los tipos. Es decir, que es tiempo ya de dejar de subirlos.
Sí, porque además, lo estamos viendo con estas consecuencias que estamos comentando. Y además, Máximo, da la sensación de que había unas perspectivas económicas muy pesimistas, o pesimistas al menos, que no se han cumplido o que no han llegado cuando pensábamos que iban a llegar, y sin embargo pensábamos que esto, o sea, poco menos que era jauja, y quizás estamos empezando a ver ahora esas consecuencias que avanzábamos, consecuencias negativas que avanzábamos el año pasado, quizás.
Sí, fíjate, y además en Estados Unidos hay quien ha estudiado esto, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué esto se está dando? Y sobre todo, ¿por qué no? Por ejemplo, a las empresas les está yendo mejor de lo esperado, porque es muy probable que muchas empresas, muchas inversiones, muchos préstamos que se hayan hecho, hayan sido hechos antes de que haya habido esta subida de tipos de interés. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos que ahora mismo no están descontando esa subida de tipos, y me refiero a inversiones, a empresas, y sin embargo, cuando tendrán que renegociar ellos también estos créditos, es decir, este dinero que han pedido prestado, ahora sí que se enfrentarán a una economía donde los tipos de interés ya no están en el cero, sino que en el 4%, y esto de alguna forma ha servido de colchón para que muchas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, esto ha pasado, ¿no?, y se ha analizado, y no despidieran a trabajadores. Pero ¿qué pasará cuando nos enteraremos de que el mundo ya, cuando nos despertemos del sueño y entraremos en la nueva realidad de unos tipos de interés que están en el 4% en Europa, en Estados Unidos han superado el 5%? Entonces, eso es el gran tema, ¿no? Es decir, las políticas monetarias es muy importante. Son como cuando dices, voy al gimnasio, me voy a poner en forma, no quiero adelgazar. No te adelgazas la semana después. Esto tardas unos meses. Bueno, lo mismo. Las políticas monetarias, que ahora estamos subiendo estos tipos, tienen sus efectos y son lentos en el tiempo. Es decir, de hecho, son de los más lentos a la hora de trasladarse a la economía real. Son inmediatos en las hipotecas, pero son lentos en verse en la reducción de la inflación. Es decir, su efecto no es para ralentizar la economía, sino que es para acabar con la inflación, es decir, hacer que se reduzca. Entonces, estos efectos ya con este 4% están empezando a dar señales, pero no son todo el potencial de artillería, podremos decir, que están dando, con lo cual hay que esperarse que va a haber una parte más contundente de estas políticas monetarias que veremos reflejado en los próximos meses y años. Entonces, de ahí que te decía de ser realistas, que, a ver, no es mejor, casi te diría que es mejor vivir como el verano pasado, que íbamos un poco más preocupados, pero al final ha salido mejor de lo que nos esperábamos, a que de repente nos vayamos ahora este verano muy felices, que, a ver, los datos no son malos, pero que siempre realistas, para que luego no nos pille lo que decíamos de los otros países que lo están pasando peor, las exportaciones y el turismo, y para que no nos pille también, ¿no?, estos efectos más contundentes que veremos de las políticas monetarias en los próximos meses.
Mesura, a modo de resumen, que nunca viene mal. Sí, porque hemos hablado de Alemania, pero hay otros países, importantes motores económicos a nivel mundial, me atrevería a decir, cuyas economías no están pasando precisamente por su mejor momento. No. Estados Unidos, China,
fíjate, China. O sea, Estados Unidos igual siempre hemos tenido altibajo, pero China, que siempre ha sido una economía que desde que entró en la Organización Mundial del Comercio, que fue en el 2001, es decir, estamos 22 años de crecimiento de China, pues parece ser que se está estancando. Y la reapertura después del COVID, que parecía ser que iba a reactivar toda la economía mundial, no, al revés, sino que China está ralentizando y está restando y está exportando menos, también está importando menos. Es decir, esto nos dice una cosa, que si exporta menos, al final muchos de estos productos que vienen de China, bueno, al haber menos, o serán más caros, entonces, ¿y cómo hemos vivido? De hecho, muchos de mis alumnos en clase no conocen, ahora sí, ¿no?, porque hemos vivido el 2021-22 con alta inflación, pero no conocían el concepto de inflación elevada, de una inflación que se puede ir fuera de control, como fue en los años 20 en la República de Weimar, por ejemplo, en Alemania o en otros países de Latinoamérica. Es decir, y ahora sí, porque si China vuelve, y esto nos ha servido, es decir, la inflación ha sido bajo control durante los últimos 20 años gracias a China, que ha, de alguna forma, exportado deflación, es decir, la producción a bajo coste. Todo lo que hemos tenido en estos años nos ha permitido vivir con un coste de la vida mucho más bajo. Y sin embargo, ahora, pues parece ser que si China ralentiza, bueno, y hay un tema muy importante, Iranchu, que quizás estamos infravalorando, no lo estamos comentando mucho, que es el tema del cambio climático, que está también generando, y por lo menos empezamos a ver los efectos del cambio climático en nuestras economías. Monzones que se están produciendo en India, en otras partes del mundo, lo que están restringiendo es, aparte del conflicto de Ucrania que todos conocemos, restricciones. Por ejemplo, el otro día India prohibió la exportación del arroz en el mundo, y India exporta arroz no basmati, el 40% del arroz que se vende en todo el mundo, con lo cual muchas materias primas a finales de 2023-2024 veremos que también seguirán tensionadas de alguna forma. Materias primas básicas, el arroz, no estamos hablando del caviar, estamos hablando de,
sí, sí,
del arroz, así como del trigo que sabemos de Ucrania, o de los fertilizantes que se utilizan al final para todo el proceso, el pienso y todo esto que sabemos que son importantes. Entonces, a lo que me refiero es a que estamos teniendo un entorno internacional tensionado, de incertidumbre, Esta incertidumbre no se resta, sino y hay escenarios que no podemos controlar. Imagínate que mañana China invade Taiwán, o yo qué sé, no nos vamos a poner en fanta política o en fanta invasiones, pero visto lo que ha pasado con Ucrania, esto puede pasar en cualquier momento. Es decir, la economía es como una cuerda tensa ahí que puede hacer tling en cualquier momento, de ahí que nos alegramos de que todo está bien y que todo va bien, pero que tenemos que ser realistas siempre y saber que en algún momento, bueno, es un equilibrio muy, muy precario, ¿no? El que al final tenemos a nivel internacional.
No, importante además lo que has comentado del asunto del cambio climático y también de la invasión rusa de Ucrania, con esos ataques de hace unos días también por parte de Rusia a los almacenes de grano y de cereal, ¿no? Que esto también va a tener su efecto por aquí. Y mientras tanto aquí, bueno, con el dato del IPC del otro día, volvíamos a hablar de la subida, bueno, han tirado en esta ocasión los carburantes,
sí.
Y parece que también los paquetes turísticos han estado,
sí,
detrás.
Sí, fíjate, de hecho, o sea, esto es lo que decíamos, si el turismo aporta valor al PIB, porque parece ser que vamos a romper récords, es decir, vamos a recuperar los datos prepandemia. En Euskadi, por ejemplo, es probable que toquemos los 5.000 millones de euros en lo que son ingresos por turismo, cosa que teníamos antes de la pandemia. Porque 2021, 2022 hemos tenido alrededor, en el 2021 los datos de turismo han sido de 3.000 millones de euros. Entonces, si volvemos a los 5.000 millones de euros, eso es positivo. Pero claro, eso también tiene sus tensiones, porque al haber mucha más demanda, muchas más personas que llegan, en lo que es la inflación. Entonces, paquetes turísticos y carburantes, que solo, por ejemplo, en el mes de julio, y quien viaja y lo sabe, ¿no? Quien reposta gasolina todos los días, o también quien se han ido de viaje, o quien están de viaje ahora, pues saben que solo en el mes de julio, por ejemplo, la gasolina ha crecido un 10%. Y sigue creciendo, ¿no? Pero ese es el gran tema, es decir, ¿qué va a pasar con estos productos que son básicos? Y tenemos otras tensiones, por ejemplo, en el lado de los carburantes. Sin embargo, con la energía lo hemos solucionado, de alguna forma estamos más tranquilos. Con los carburantes no podemos hacer nada. Ahí hay otro tema, que es la OPEP, es decir, hay más demanda en verano, siempre los carburantes suben, pero también hay los países productores de petróleo que han decidido recortar la producción. ¿Resultado? Pues bueno, lo que tenemos es esta subida que sufrimos en las gasolineras.
Así las cosas, no sé si me atrevo a pedirte una previsión, una lectura de cómo puede ir variando este escenario en los próximos, ya no te digo para el próximo año, casi para los próximos meses, a la vuelta en septiembre, a la vuelta del curso.
No, bueno, la vuelta no será mal, o sea que estaremos repito, esto es lo que me preocupa, es decir, que esta vez, el año pasado decíamos a la vuelta de vacaciones, ojo con los ahorros, ojo con lo de esto, porque vienen los nubarrones, ¿no? Y esta vez decimos, no vienen nubarrones, pero que en cualquier momento se pueda nublar el cielo, es decir, que a principio de noviembre, diciembre, y sobre todo que vayamos descontando de una forma más contundente de los efectos de las políticas monetarias, esto hay que tenerlo en mente. Es decir, la finalidad de esta subida de tipos con la que hemos empezado a hablar es de que la liquidez, la economía, de alguna forma vaya suavizándose para que no haya inflación. Bien, pero el problema es que esto lo veremos reflejado, si funciona, y así funciona, en el consumo. Entonces, todos estos elementos que hemos mencionado, de alguna forma, pues harán que el consumo vaya ralentizando. Sin embargo, repito, lo que parece ser que le va muy bien, desde luego, ¿no?, son a las entidades financieras y a algunas entidades, algunas empresas que están dando resultados en estos días y que, bueno, a ver por fin cuando también veremos remunerados nuestros depósitos.
Mira, es que precisamente acaba de eliminar ese mensaje, pero había alguien que nos había escrito, iba en ese sentido, en el 688 854852, alguien que nos trasladaba esa pregunta, yo creo que casi más que una pregunta, era casi un deseo, ¿no? Pero eso, ¿llegaremos a ver eso? Que
sí,
los bancos remuneren nuestros depósitos.
Sí, pero eso será en algún momento como cuando entraron las compañías locos, con que haya uno que empiece, luego se encadena. Y va a haber claramente unas entidades financieras que yo espero que en este otoño empiecen ya a remunerar los depósitos, por indicaciones del Banco de España, por indicaciones del Banco Central Europeo, por esta propia restricción del crédito que decimos que tiene sus puntos dolentes, que son las subidas de las hipotecas, pero también que las entidades financieras empiecen a tener menos acceso, menos recurso de crédito barato, también porque se le está restringiendo el grifo desde el Banco Central Europeo. De ahí que yo creo que es en cuanto salpique uno, ¿no? Es como el hipotecón, esto de algunas entidades, esto, empezarán poco a poco también a entrar las demás entidades financieras. O sea que hay que esperar también. Hay que esperar dos cosas, que se reduzca la inflación a nivel europeo, ¿no? Y también que los bancos, de alguna forma, empiecen también a pagar lo que tienen que pagar, para que no tenga que intervenir el Estado que le ponga un impuesto a las entidades financieras, sino que lo hagan, ¿no?, motu propio, y también no le viene mal a estas entidades también de cara a la galería también, ¿no? O sea, que tengan un compromiso con la sociedad.
Siempre parece que les cuesta dar el primer paso, pero luego efectivamente vienen todos en aluvión. Y luego, bueno, una pregunta que en cierta manera has respondido ya, alguien que te preguntaba que por qué sube tanto la gasolina y preguntaba, ¿ha subido el precio del barril?
Sí, a ver, el precio precio del barril sube porque se ha restringido la oferta por parte de los países productores de petróleo que se han reunido y han decidido reducir la oferta hace unos meses, pero también sube porque históricamente en época de verano, antes de vacaciones o en vacaciones, pues a haber más demanda, pues sube por los dos factores. Hay más demanda y menos oferta, ¿no? Y este efecto conjunto genera que estemos en estos niveles. Niveles que no son tan dramáticos como en otros momentos, pero que sí, estamos acostumbrados primero a unas ayudas que han desaparecido, luego a un precio más moderado. Entonces se suman estas dos cosas y ese es el resultado final que vemos en las gasolineras.
Pues aquí lo tenemos que dejar porque nos han dado ya las 9:02, pero como siempre, una buena masterclass a la que acabamos de asistir gracias a Máximo Cermeli, economista, aquí, profesor de Deusto Business School. No sé si vas a marchar de vacaciones.
Pues sí, sí, un poco. Este año menos.
Que la inflación y la economía nos permitan descansar unos días al menos.
Sí, 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 de forma muy sostenible, eso es, y de forma muy moderada, pero sí, sí, también toca un poco, así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti una vez más, Máximo.